Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura de química en el grado en física, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre cinética química. Buenas tardes, Julián. Y bueno, la cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. Nosotros hemos estudiado, en primer lugar, desde el punto de vista termodinámico, si una reacción química podía tener lugar o no podía tener lugar. Es decir, si una reacción química era espontánea o no espontánea. Y eso nos lo marca la termodinámica. Energía libre de Gibbs, negativa, positiva o cero. También hemos estudiado las reacciones en equilibrio. Muchas reacciones químicas se establecen en el equilibrio. No podemos decir que sean irreversibles, que tengan lugar en un solo sentido, sino que tienen lugar en ambos sentidos, ¿eh? Depende de unas condiciones experimentales. Y ahora vamos a hablar de la cinética química. Es decir, de aquellas reacciones químicas que son posibles, es decir, que son espontáneas, vamos a ver los motivos por los cuales unas son más rápidas que otras, o por qué son más lentas unas que otras. ¿Vale? Eso es lo que estudia la cinética química. Nosotros no vamos a estudiar, ahora ya no vamos a tocar aquellas reacciones químicas que no son posibles. Aquellas reacciones químicas que no son espontáneas ya no van a tener lugar. No tiene sentido el estudio de la cinética química. Solo tiene sentido para aquellas reacciones químicas que son espontáneas. Y nos va a llamar la atención porque nos podemos encontrar con reacciones químicas que son espontáneas, que tienen energía libre de Gibbs negativa, que contribuye favorablemente, perdón, la entalpía y la entropía, pero que son muy lentas, que están bloqueadas cinéticamente y que necesitas condiciones extremas para que tengan lugar o que sean detectables. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poquito la introducción que quería indicaros. Bueno, esto es un poquito los contenidos que vamos a ver, ¿eh? Bueno, velocidad de reacción. ¿Qué es eso de la velocidad de la reacción? Bueno, pues es la variación de la concentración de reactivos o de productos por unidad de tiempo. Como los reactivos desaparecen, ¿eh? Y los productos aparecen, para normalizar esa velocidad de reacción sería menos la variación de la concentración de reactivos por unidad de tiempo o más la variación de la concentración de productos, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Vale? Desde el punto de vista finito, puede ser un cociente. Evidentemente, si tenemos la ecuación matemática, sería una derivada la velocidad, ¿no? La velocidad con que desaparecen los reactivos o con la que aparecen los productos. Bueno, esa velocidad, ¿no? Es mayor al principio, ¿no? Fijaos, ¿qué sería la velocidad? La pendiente, ¿no? De la tangente a la curva. Esta es la, ¿cómo varía la concentración de HI, que es un producto de la formación de una reacción química, hidrógeno más yodo, para dar yoduro de hidrógeno? Nos damos cuenta cómo va cambiando la concentración de producto y la pendiente de la tangente cada vez se hace más pequeña. La velocidad disminuye. ¿Lo vemos? ¿Eh? La velocidad es la pendiente de la tangente de la curva, de cómo varía la concentración en función del tiempo, de los productos o de los reactivos. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De la reacción, ¿no? Del bromo, ¿no? Con el ácido fórmico. ¿Y cuál es la velocidad media? Pues en función del tiempo. Y vamos viendo que va disminuyendo, ¿no? Lógico, ¿no? La pendiente de la tangente cada vez tiende más a tener un valor más pequeño. Bueno, fijaos en esta reacción química, la misma del bromo molecular con el ácido fórmico o metanoico, para dar bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico, en este caso, porque es disolución acuosa, más dióxido de carbono, CO2. La velocidad de esta reacción se puede expresar como la velocidad de desaparición de los reactivos, bromo y ácido fórmico, o la velocidad de formación de los productos. Pero daos cuenta de un detalle, no sé si lo veis, y es que se forman dos moléculas de bromhídrico por cada molécula de bromo y ácido fórmico que reaccionan. Eso quiere decir que la velocidad de formación del ácido bromhídrico es el doble que la del CO2, o la velocidad de aparición del bromhídrico es el doble que de la desaparición del bromo molecular y ácido fórmico. ¿Vale? Entonces, por eso le ponemos un medio. ¿De acuerdo? Para normalizar. Y para una reacción cualquiera, ¿no? Aquí, si nosotros queremos definir la velocidad de reacción, ¿no? Será menos, dividido por el coeficiente estequiométrico y la variación de la concentración de reactivos por unidad de tiempo, derivada de A con respecto de T. ¿Y cuando es de formación de productos? Más. ¿Por qué? Porque se forma. De esta manera, normalizamos la velocidad y mira yo la variación de la concentración de A, de B, de C o de D, con estas relaciones, con estos parámetros, siempre tendré la velocidad. A partir de los cuatro reactivos y productos. ¿De acuerdo? Es una forma de normalizar la definición de velocidad. Si no lo hiciéramos en función de reactivo o producto, tendríamos valores distintos y no sería algo homogéneo para cada reacción química. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿no?, de esta reacción química, y fijaos cómo dividimos por los coeficientes estequiométricos para normalizar. Ponemos menos cuando desaparecen reactivos y más cuando aparecen productos. Bien, la expresión de la velocidad, la velocidad de una reacción química es proporcional en general a la concentración de reactivos. Fijaos que tenemos aquí dos reacciones muy similares: hidrógeno más yodo para dar yoduro de hidrógeno e hidrógeno y bromo para dar bromuro de hidrógeno. Fijaos cómo la ecuación de velocidad no es la misma. En el caso del bromo tiene un exponente de un medio, mientras que en el yodo no. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, que las expresiones de las ecuaciones de velocidad hay que deducirlas experimentalmente. ¿Cómo? Con medidas de velocidades iniciales y variando concentraciones. Después lo veremos. Pero lo que sí que es importante, quería reseñar ahora, es que la velocidad de la reacción, como os he dicho, es proporcional a la concentración de reactivos. ¿Vale? Veremos esos coeficientes que hay, que puede haber en los exponentes, de qué depende. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se llama la constante de velocidad, K, o constante específica de velocidad, también se le puede llamar. Constante específica de velocidad. Y es importante que sepamos que es función de la temperatura. Y es característica de cada reacción química. Cada reacción química tiene una constante de velocidad. Y además depende de la temperatura. Ya lo dice aquí, no hay que confundir con las constantes de equilibrio, K sub C o K sub P. De hecho, la constante de velocidad se suele escribir con una K minúscula para evitar esas confusiones. K minúscula. Constante de velocidad. ¿De acuerdo? Las unidades, pues va a depender de la ecuación de velocidad. Lo veremos después. Bueno, una expresión general, ¿no?, de una ecuación de velocidad, la que tenemos aquí, V igual a K por A elevado a N y B elevado a M, ¿no? ¿Qué es eso del orden de la reacción? ¿Qué es el orden total o el orden respecto a un reactivo A o un reactivo B? Bueno, pues los exponentes de la ecuación de velocidad, N y M, representan el orden de la reacción respecto de A y O de B. N, orden de reacción respecto de A. M, orden de reacción respecto de B. Y el orden total de la reacción es N más M. Eso es el orden total de la reacción. De orden N con respecto de A, de orden M con respecto de B y orden total N más M. ¿Sí? Bueno, vemos el ejemplo de antes. ¿Cuál será el orden de la reacción respecto a los reactivos y el orden total en esas dos reacciones atendiendo esta ecuación de velocidad que tenéis aquí? Pues la primera será 1 y 1, porque los exponentes son unos, la suma es 2. La segunda, 1 y 1 medio, que es 3 medios, ¿no? Y diremos que es de primer orden respecto del hidrógeno y de orden un medio respecto del bromo. Y el orden total serán tres medios. ¿Cómo se mide la ecuación de velocidad? Mirad, ¿cómo se determina esa ecuación de velocidad con los exponentes? Se tiene que determinar midiendo velocidades iniciales, ¿no? Y variando la concentración de reactivos y de productos. Variando concentraciones, no de reactivos, perdón, de reactivos, ¿eh? Solo de reactivos, ¿eh? Modificando concentraciones de reactivos y midiendo velocidades iniciales, ¿eh? Se puede ahí establecer, después lo veremos, ¿no? La ecuación de velocidad. Ver esos exponentes de que dependen la velocidad de la reacción, si es 1, 2 o 0, también podría ser, ¿eh? Aquí tenéis una medida experimental. Fijaos, esta reacción del clorometano en fase gaseosa con el agua para dar metanol y cloruro de hidrógeno. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que, si comparamos las experiencias 1 y 2, hemos mantenido constante la concentración de agua y se ha duplicado la concentración de clorometano. ¿Y qué ha pasado con la velocidad? Pues se ha duplicado también. Se ha duplicado. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo presente. Y si ahora comparamos la 1 y la 3. Aquí, si comparamos la 1 y la 3, se mantiene constante la concentración de clorometano, ¿no? Y se ha duplicado la concentración de agua. ¿Sí? Pero la velocidad se ha multiplicado por 4. Por 4. ¿Eh? Por 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación de velocidad no va a ser que dependa de la concentración de agua elevada a 1, sino de la concentración de agua elevada a 2. Porque si yo duplico la concentración de agua y la velocidad se multiplica por 4, quiere decir que hay 2 elevado a 2, 4, ¿no? ¿Lo vemos intuitivamente? Entonces, bueno, aquí tenéis la relación, está un poquito explicado, ¿no? Lo que os acabo de decir está aquí explicado. De orden 1 respecto al clorometano, y de orden 2, ¿respecto a qué? A la concentración de agua. ¿Eh? La concentración de agua. Entonces, esa sería la ecuación de velocidad. Voy a volver atrás un momentito. ¿Por qué es de orden 2 respecto del agua? Porque al duplicar la concentración de agua, manteniendo constante la de clorometano, se ha cuadriplicado la velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad, V, será K por la concentración de clorometano por la concentración de agua. ¿Vale? Por la concentración de agua. ¿Sí? Aquí sería al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podría determinar la constante de velocidad? Pues despejando. Con cualquiera de las tres experiencias, sustituyo las concentraciones, ¿no? Y la velocidad y despejo la K. Y cualquiera de ellas nos va a servir. ¿Eh? Y si queréis lo hacéis con las tres y veréis que os sale lo mismo. ¿Pero cuáles serían las unidades de la constante de velocidad? Fijaos que la constante de velocidad sería V partido la concentración de clorometano por la concentración de agua al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué sería K? Bueno, pues esto sería la concentración, la velocidad. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Molaridad segundos a la menos 1. Y dividido por molaridad al cubo. Es decir, multiplicado por molaridad a la menos 3. Esto es lo mismo que poner molaridad a la menos 2 por segundos a la menos 1. ¿Eh? O se puede poner 1 partido por molaridad al cuadrado, que son moles partido por litro al cuadrado, serían litros al cuadrado, ¿no? Esta constante K podría ser litros al cuadrado, segundos a la menos 1, moles a la menos 2. Bueno, es lo que tenemos aquí, ¿eh? ¿Ves? Las unidades, litros al cuadrado, moles a la menos 2, segundos a la menos 1. Claro, porque yo os he dicho que pongamos la K. Os he dicho, bueno, pues molaridad a la menos 2, segundos a la menos 1. ¿Y qué es molar hidratar a menos 2? Moles partido por litro es litro, lo pongo arriba porque le doy la vuelta, ¿no? Es a la menos 2, litro cuadrado, perdón, moles a la menos 2, segundos a la menos 1. ¿Vale? Bueno, seguimos pues. Cada vez lo suyo es despejar la constante de velocidad y ver las unidades en función. Aquí tenéis un método más o menos, bueno, pues matemático, ordenado, de cómo podemos determinar esos parámetros N y M. En este caso es muy sencillo, es inmediato, ya veis que lo hemos visto de manera intuitiva. Pero bueno, podemos seguir sistemáticamente este procedimiento, ¿no? Y siempre pues tendremos la opción de poder determinarlo, porque a veces puede ser que no se mantenga constante alguna de esas especies, ¿no? Alguna de esas reactivos, y eso puede ocasionar que en definitiva pues no sea tan fácil determinarlo intuitivamente, ¿eh? Bien, aquí tenéis también esta reacción, este ejemplo, os lo dejo que lo hagáis vosotros, ¿eh? Este también, para que practiquéis, ¿no? Si os parece, y vamos a seguir avanzando, porque nos interesa después sacar las actividades, ¿no? Que han caído en PEX y cosas singulares. Bueno, la molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Bueno, si suponemos que el hidrógeno más yodo, para dar yodo a hidrógeno, es una reacción elemental. ¿Y qué era una reacción elemental? Una reacción elemental es aquella que tiene lugar en una sola etapa, en una única etapa. Eso es una reacción elemental, ¿eh? Y para que tenga lugar, evidentemente, tienen que chocar pues dos moléculas, una de hidrógeno y otra de yodo, ¿eh? Y diremos que es una reacción bimolecular, ¿eh? Porque intervienen dos moléculas. Entonces, la molecularidad se denomina como el número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental, ¿eh? ¿Vale? El número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar un complejo activado en una reacción elemental. Es siempre un número entero y es un número positivo, ¿eh? Entonces tenemos reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares. Pero bien es cierto que más de tres moléculas es difícil encontrar reacciones, ¿eh? De más de trimoleculares, ¿eh? Normalmente, en las reacciones elementales, ¿no? En las reacciones elementales, los exponentes de la ecuación de velocidad, ¿no? Coincide con el orden de la reacción. Pero algunas veces puede ser que no ocurra, de maneras singulares. Aquí tenéis un ejemplo. Y también reiterar de que es difícil encontrar reacciones en que intervengan más de tres moléculas simultáneamente con la energía adecuada y con la orientación adecuada, ¿eh? Entonces, por ello, muchas veces pues tenemos que hablar del mecanismo de reacción. Sea este el caso, una reacción elemental, que es la reacción de formación de yoduro de hidrógeno, ¿no? Y tiene lugar en una sola etapa. Sin embargo, la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar en una sucesión de etapas. Y esa sucesión de etapas se llama mecanismo de reacción. Y la velocidad de la reacción viene determinada por la etapa más lenta de todas ellas. La etapa más lenta es la etapa determinante de la velocidad de la reacción, ¿eh? Entonces, durante este mecanismo de reacción pueden aparecer sustancias que no se forman, que no aparecen como productos, pero que son intermedios de la reacción, que aparecen en algunas reacciones intermedias y que vuelven a desaparecer. Entonces se llaman intermedios de reacción, ¿eh? Y insistimos que la velocidad de la reacción viene determinada por la etapa más lenta, por la etapa más lenta, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues tenemos esta reacción que sabemos que tiene lugar en dos etapas. La primera es lenta y la segunda es rápida. Daos cuenta que aquí hay un intermedio de reacción. ¿Cuál es? El NO3. Este NO3, ¿no?, que se forma en la primera etapa, desaparece en la segunda. Y si nosotros sumamos la primera y la segunda etapa, ¿no?, de este mecanismo que hemos propuesto, de esta reacción, y ojo, eso siempre se tiene que cumplir, que la suma de las distintas etapas de un mecanismo de reacción nos tiene que dar la reacción global. Ni más ni menos. Con los mismos coeficientes y sin intermedios por ahí, que no estén en la reacción global. Daos cuenta que si nosotros sumamos la primera y la segunda, nos da la ecuación global de arriba. Y la ecuación de velocidad viene determinada por la etapa, por la reacción elemental más lenta, que sabemos que es la primera, nos indica aquí. Luego será V igual, aquí lo tenéis, depende de la concentración de NO2 al cuadrado. Depende de la concentración de NO2 al cuadrado. Será K por la concentración de NO2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poco de la teoría de colisiones. Es el preámbulo de la teoría del estado de transición, que también es interesante. Pero también es cierto que os recomiendo que en el libro lo leáis, ¿eh? Es muy importante, muy interesante, tiene cuestiones muy interesantes. Bueno, ¿qué nos dice esta teoría? Que el número de moléculas de productos es proporcional al número de choques que hay entre las moléculas de los reactivos. Es decir, a mayor número de choques de moléculas de los reactivos, ¿no?, se formarán más productos. Pero de todos estos choques, no todos son efectivos. Solo son efectivos aquellos que tienen una orientación determinada. Una orientación determinada. ¿Vale? Y aquellos que tienen la energía y la orientación adecuada forman parte o dan lugar a lo que se llama el complejo activado. El complejo activado. ¿La energía de activación qué es? La energía necesaria para pasar de reactivos a ese complejo activado, ¿no? Eso sería la energía de activación de la reacción directa. Pero fijaos, como me dice que el número de moléculas de productos, lo que se forma de productos, es proporcional al número de choques, ¿no?, al número de choques entre las moléculas de los reactivos. Y depende, después también depende de la orientación. Bueno, fijaos en un detalle también interesante. Si depende del número de choques de las moléculas por unidad de tiempo, ¿de qué está dependiendo? De la temperatura. Porque a mayor temperatura, mayor vibración de las moléculas, mayor energía de las moléculas. Si resulta que las moléculas de los reactivos han de vencer una barrera energética, ¿no?, para la formación de ese complejo activado, cuanto más energía tengan las moléculas en el choque, ¿no?, en el choque, mayor proporción de moléculas vencerán esa barrera energética de la energía de activación para dar lugar al complejo activado. ¿Vale? Y también es cierto que cuanto mayor sea la concentración, mayor número de moléculas por unidad de volumen y, por lo tanto, mayor probabilidad de que tenga lugar un choque adecuado o eficaz. Entonces, ya vemos que hay dos factores, ¿no? La temperatura y la concentración. Interesante, ¿no? Bueno. Bueno, la orientación del choque tiene que ser la adecuada para que dé lugar a la formación de productos. En la parte A sí que es factible, pero vemos que la parte B no es factible. No tienen la orientación adecuada y no se forman los productos. Bueno, pues esto sería el perfil de una reacción. Fijaos, a la izquierda tenemos una reacción exotérmica porque el contenido energético de los productos es menor que de los reactivos, ¿vale? Una reacción exotérmica. Y fijaos que se forma un complejo activado. La energía que hay entre los reactivos y el complejo activado se llama la energía de activación de la reacción directa. Y la barrera energética que hay entre los productos y el complejo activado sería la energía de activación de la reacción inversa. Inversa. Directa e inversa. Las dos tipos de reacciones van a tener lugar, pueden tener lugar. Puede ser que tengamos una reacción química exotérmica o endotérmica, ¿no? Y la barrera energética, no, la barrera energética que tiene que vencer los reactivos para formar el complejo activado o el estado de transición, estamos hablando de la teoría del estado de transición, que nos habla de la formación de un complejo, de un compuesto intermedio, inestable, ¿no?, donde se rompen los enlaces de los reactivos, se forman los enlaces de los productos, ¿no?, y que, en definitiva, ahí estaríamos hablando que el incremento de H de la reacción sería la energía de activación de la reacción directa menos la energía de activación de la reacción inversa. Perdón. Aquí tendríamos una energía de activación y aquí la otra. EA 1, EA 2, directa e inversa de 1, 2, lo que queráis. La diferencia me da lugar a la entalpía. La entalpía de la reacción. Esto es válido tanto para reacciones exotérmicas como endotérmicas. ¿Qué factores afectan a la velocidad de una reacción? Pues efectivamente, la naturaleza de las sustancias. Claro, según los reactivos, la reacción va a ser más rápida o más lenta. El estado físico, si es en estado gaseoso, suele ser más rápida. En estado líquido, menos. En estado sólido, menos todavía. La superficie de contacto o grado de pulverización. En el caso de los sólidos, si tenemos los sólidos finamente divididos, pulverizados, la reacción es mucho más rápida que si tenemos pedruscos, ¿no? ¿Me entendéis? Cuanto más finamente dividido estén las partículas sólidas de los reactivos, mayor será la velocidad de la reacción. También aumenta, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta la velocidad. También al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad. Y, como no, la presencia de catalizadores. Aquí lo que pone aquí, aumentar o disminuir la velocidad, si es catalizador, es que si no sería un inhibidor. Catalizar quiere decir que aumenta la velocidad. ¿Y qué entendemos por aumentar la velocidad? Pues que se forma más producto en menor tiempo. Se forma producto en menor tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto de un catalizador, según la teoría del estado de transición? Lo que hace es estabilizar el estado de transición. Al estabilizar el estado de transición, hace que la energía de activación directa e inversa, un catalizador, hace que la reacción de directa e inversa, la energía de activación, sea menor. Aunque no varíe la entalpía de la reacción, lo que hacemos es que disminuye la energía del estado de transición o del complejo activado. Entonces, ¿qué pasa? Que si disminuye esa energía de activación, un mayor número de moléculas por unidad de tiempo tendrá la energía suficiente para vencer esa barrera y formar los productos. Y por eso la reacción se acelera. Bueno, aquí ya hemos dicho que... aquí tenéis la fracción de moléculas. En la siguiente imagen, ¿no? En general... Bueno, ya hemos dicho que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque aumenta la constante de velocidad. Tenéis la ecuación de Arrhenius. Aquí tenéis la ecuación de Arrhenius, importante, la vais a utilizar, en forma de neperiano, ¿no? Que nos relaciona, pues, el neperiano de la constante de velocidad en función de del inverso de la temperatura. ¿Vale? A es una constante, se llama factor de frecuencia, y EA es la energía de activación, la barrera energética que deben vencer los reactivos para dar lugar a la formación de los productos, energía de activación de la reacción directa, energía de activación de la reacción inversa. Ahora estamos determinando la constante de velocidad de la reacción directa, ¿vale? Y vemos esa dependencia con la temperatura. Aquí tenéis un ejercicio de aplicación, ¿no? Que nos pedían la energía de activación, dándonos a nosotros la constante de velocidad, o diciéndonos, ¿no?, que la constante de velocidad se duplica cuando la temperatura pasa de 15 a 25. De 15 a 25. Fijaos con qué poca variación de temperatura se ha duplicado la constante de velocidad y por lo tanto se ha duplicado la velocidad de reacción. ¿Vale? Bueno, pues tenéis aquí este resultado, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y ya veis aquí la energía de activación de esta reacción. Bueno, lo hemos dicho, ¿no? Los catalizadores son sustancias que lo que hacen es estabilizar el estado de transición. Disminuye la energía de activación de la reacción directa e inversa. No modifican la entalpía de la reacción. Puede haber catalizadores negativos o mejor llamados inhibidores, sobre todo lo que es la catálisis enzimática, la bioquímica, donde eso lo que hacen es disminuir la velocidad de la reacción, aumentando la energía de activación de la reacción directa e inversa. Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos si están en distinta fase. Bueno, hay reacciones químicas que precisan catalizadores imprescindiblemente, como la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco es una reacción muy lenta, y no se puede utilizar a temperaturas muy altas porque es exotérmica, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda. Entonces, por ello se utilizan catalizadores. Importante. Bueno, aquí tenéis algún ejemplo de reacciones catalizadas. Bueno, y aquí veis un poco el perfil de la reacción, de una reacción no catalizada y sin catalizar. ¿Qué es lo que hace el catalizador? Disminuye la energía de activación. ¿Lo veis, no? Disminuye la energía de activación de la reacción directa e inversa. Eso quiere decir que hace que haya un mayor número de moléculas de reactivos que den choques eficaces por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la energía que tienen que tener es menor que la de antes. Entonces, si antes no tenían una barrera, una energía determinada mínima, no daba lugar. Pero ahora lo que hacemos es que disminuimos, ¿no? Disminuimos esta barrera, por lo tanto habrá un mayor porcentaje de moléculas, ¿no? Que tengan la energía suficiente para vencer esta barrera energética. Ojo que después también está la orientación, ¿eh? Muy bien, pues esta era un poquito la presentación. Permitidme que ahora os abra el archivo con los ejercicios. Aquí lo tenemos y vamos a ir comentándolo. Bueno, la primera pregunta, esto cayó en febrero de 2020, ¿no? Esto es un examen. Dice, ¿qué relación hay entre el calor de una reacción química y las energías de activación para reacciones directa e inversa en la formación de complejo activado según la teoría del estado de transición? Bueno, pues eso lo tenéis en el libro, en el apartado 15.5.2. Siempre os podemos referir al libro, ¿no? Porque ahí tenéis todas las preguntas que os hacen, pues siempre están mantenidas como también en la energía básica, ¿eh? Entonces, ¿esa relación cuál es? Yo creo que la sabemos, ya hemos comentado ya hoy, ¿no? El incremento de H de la reacción sería la energía de activación de la reacción directa menos la energía de activación de la reacción inversa. Puedo poner directa e inversa o 1 y 2, lo que queráis vosotros. Energía de activación de la reacción directa menos energía de activación de la reacción inversa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si se modifica la energía de activación, se modifica de la directa y la inversa, ¿vale? Y por lo tanto la entalpía no se modifica. Es importante, ¿eh? Seguimos. Ahora aquí dice, ¿cuáles son los tres factores que determinan la velocidad de reacción química según la teoría de colisiones? Vamos al apartado 15.5.1, ¿no? Y ahí tenéis la expresión que os habla, ¿no? De los tres factores, ¿no? La velocidad Z, XP. Z es el número de colisiones. X es la proporción de moléculas que posee la suficiente energía, ¿no? Para reaccionar al chocar entre sí. Y P es la probabilidad de que las moléculas que chocan estén orientadas favorablemente, ¿no? ¿Vale? Hay que decir que, evidentemente, que X y P son menores que la unidad. La velocidad de reacción será menor, ¿no? Que el número de colisiones que se producen entre A y B, ¿no? Y de hecho se cumple experimentalmente. Porque no todas las colisiones son eficaces. Tienen la energía y la orientación suficiente. Otra cuestión es que también hablemos de que con la teoría de colisiones, y lo hemos visto antes, la velocidad de la reacción aumenta con la concentración y con la temperatura. ¿Vale? Bien. En la descomposición, vamos a ver este de aquí, dice, en la descomposición del dióxido de nitrógeno, ¿no? La concentración de NO2 va disminuyendo con el tiempo atendiendo a esta ley. Fijaos, 1 partido de la concentración de NO2 en función del tiempo es igual a 1 partido de la concentración de NO2 inicial, tal. Muy bien, dice, obtenga la ecuación que expresa la velocidad instantánea de desaparición de NO2 con el tiempo. ¿Y cuál es el orden de la reacción? Bueno, pues recordemos lo que es la velocidad. Bueno, aquí está resuelto en este caso, ¿no? Lo que hacemos es derivar. Vamos a derivar, ¿no? La ecuación anterior. Esta ecuación de la ley la vamos a derivar con respecto al tiempo. Y claro, tengo la derivada de un cociente. Es menos 1 partido la concentración de NO2 al cuadrado por la derivada de NO2 con respecto a ET, que eso, por definición, es la velocidad. Y a la derecha solo me queda la K cuando digo con respecto al tiempo, porque 1 partido la concentración de NO2 inicial es constante. La derivada de K es K. Entonces ya lo veis que a partir de aquí, derivando, ¿vale? Podemos despejar la velocidad. Y la velocidad nos queda, que es una constante, la constante de velocidad, por la concentración de NO2 al cuadrado. Eso nos indica que se trata de una reacción de orden 2. Si queréis consultar la sección del libro 15.4.2.2, ahí os habla de todo ello también. Interesante. Bueno, ¿cómo se determina la energía de activación a partir de datos experimentales de velocidad de reacción? Bueno, pues esto lo veis en el apartado 15.4.3 del libro. Estamos hablando de la ecuación de Arrhenius. ¿Qué es lo que se hace? Se determina la constante de velocidad a distintas temperaturas y se hace una representación del logaritmo neperiano, ¿no? De la constante de velocidad en función de 1 partido por T. Y la pendiente de la recta es la energía de activación partido por R. Y por lo tanto, a partir de ahí, nosotros podemos calcular esta representación, ¿no? A partir de la representación del logaritmo neperiano de la constante de velocidad frente a 1 partido por T, la pendiente, ¿no? Lo tenéis esto en la sección correspondiente, es menos EA partido R. Y a partir de ahí se puede obtener, ¿vale? Pues venga, seguimos. Para aumentar la velocidad de reacción, ¿qué es más efectivo? ¿Duplicar la concentración de un reactivo o duplicar la temperatura absoluta? ¿Y por qué? Bueno, si nosotros duplicamos la concentración, ¿no? En una reacción que es de primer orden, se duplicará la velocidad. Ahora bien, ¿qué pasa si duplicamos la temperatura? ¿No? Vamos a ver. Imaginaos que tenéis aquí estas dos expresiones de las constantes de velocidad, ¿vale? ¿Vale? Entonces, K' partido por K, ¿no? Es dividir, ¿no? ¿Vale? Me quedaría la expresión que tenéis aquí. He duplicado la temperatura, ¿vale? ¿Sí? Saco neperianos porque queremos duplicar la velocidad, ¿sí? Y entonces, para que eso tenga lugar, ¿no? La energía de activación, como veis, ha de ser mayor que 11,53 por T, ¿no? Es decir, de una energía de activación, por ejemplo, a 300 Kelvin, sería de 3,5 kilojulios. Kilojulios. A ver, es que eso es muy poquito también, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que para duplicar, si duplicamos la temperatura absoluta, claro, el que se duplique la velocidad depende de la energía de activación. Pero el incremento de la velocidad de reacción con la temperatura es mayor que con la concentración. Es mayor que con la concentración. No hace falta duplicar la temperatura para duplicar la velocidad de la reacción. Es mucho menos. Fijaos que aquí, en este caso, ¿no? Para que se duplique la velocidad, bastaría que la energía de activación valiera, ¿no? Se fuera mayor de 3,5 kilojulios. Lo cual es una barrera, pues, pequeñita. Y con ello se duplicaría. Pero fijaos que si fuese mayor, si la energía de activación fuese mayor, ¿no? A ver, que no haya ningún error. Un momentito, Porque hay un menos delante, es menos, menos un medio, y abajo sube, ¿no? Sí, con más uno, luego está bien, disculpadme. Vale, perfecto. Vale, estaba revisando los cálculos, ¿eh? Bien, pues efectivamente, tenemos que tener claro que el efecto de la temperatura es mayor. Entonces, nosotros conseguiríamos duplicar la velocidad para, con reacciones de energía de activación de 3,5 kilojulios, ¿no? Duplicando la temperatura, ¿no? Si fuese más la energía de activación, pues entonces más todavía, ¿eh? Sí que aumentará mucho más la velocidad de la reacción, ¿sí? Bueno. Mientras que en el caso de una reacción de primer orden, duplicando la concentración, se duplica la velocidad. Hombre, si fuese de una reacción de orden 2, al duplicar la concentración se cuadruplicaría la velocidad. Bueno, ya me entendéis. Seguimos. Vamos con esta pregunta. Dice, una reacción es 10 veces más rápida en presencia de un catalizador que sin él. En ambos casos, el orden de la reacción es el mismo. ¿Qué es lo que cambia por efecto del catalizador? Bueno, aquí os recomiendo que consultéis el apartado 15.7 del libro de la bibliografía básica. En definitiva, lo que vais a leer, lo que tenemos que ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia por efecto del catalizador? Un catalizador se combina con los reactivos en el estado de transición, estabilizando el estado de transición. Si estabiliza el estado de transición, disminuye la energía de activación de la reacción directa y disminuye la energía de activación de la reacción inversa. Directa e inversa. ¿De acuerdo? Disminuye. Entonces, al disminuir la energía de activación de la reacción directa y de la reacción inversa, hace que tengamos un mayor número de choques eficaces por unidad de tiempo y eso acelera la reacción. No modificas en esencia el mecanismo como tal, sino lo que haces es que estabilizas el estado de transición, ¿no? Combinándose con ese complejo intermedio. Escriba la ecuación de velocidad para las siguientes reacciones suponiendo que la estequiometría de la ecuación química coincide con la molecularidad de la reacción, ¿no? Bueno, si coincide con la molecularidad, quiere decir que coincide con el número de moléculas que intervienen, ¿no?, en esa reacción. Se supone que son elementales. Entonces, la velocidad de la primera sería K por la concentración de NO2 al cuadrado. Y la segunda sería K por la concentración de H2 por la concentración de I2. Ambos casos tendremos reacciones de orden 2. De orden 2. Orden 2, en ambos casos. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué representación gráfica se usa para determinar la energía de activación en una reacción típica? Bueno, la ecuación de Arrhenius, ya hemos comentado antes, apartado 15.4.3. ¿Vale? ¿Qué significado diferente tiene calor de reacción y energía de activación de una reacción química? ¿Pueden ser negativos? ¿Ambos negativos? Vamos a ver. El calor de reacción de una reacción química, ¿no?, es la diferencia entre el contenido energético de reactivos y productos. Si se trata de una reacción exotérmica, incremento de H es negativo. Si se trata de una reacción endotérmica, incremento de H será positivo. ¿De acuerdo? Reactivos y productos. Y aquí tenemos el complejo activado, estado de transición. Esta es la energía de activación directa. Esta es la reacción de energía de activación inversa. Las energías de activación no pueden ser negativas. Siempre son positivas. ¿De acuerdo? La energía de activación directa es positiva. La energía de activación inversa también es positiva. El calor de la reacción es la energía de activación directa menos de la reacción inversa, que puede ser positivo o negativo, ¿vale? Endo y exo. ¿Entendido? Venga, pues. Explique cuáles son el orden y la molecularidad de la reacción, cuya ley de velocidad V es esta, ¿no? Supongo que es una reacción elemental. Bueno, pues aquí podéis ir al apartado 15.4.2.3 del manual y lo leemos tranquilamente y vemos que si la ecuación de velocidad es V igual a K por la concentración de N2O5, el exponente es 1, diremos que es de orden 1. Orden 1. Pero la molecularidad, a pesar de que esto es una reacción elemental, la molecularidad, a pesar de que sea una reacción elemental, como me indica esta reacción elemental, que se combinan dos moléculas idénticas de N2O5, la molecularidad serán 2. Es un ejemplo donde la molecularidad no coincide con el orden de la reacción. ¿Vale? El coeficiente de la reacción me indica el número de moléculas que interviene en la reacción elemental. Y la ecuación de velocidad me indica el orden de la reacción, el exponente. Vemos que es de orden 1 con respecto a N2O5. La velocidad de una reacción química desciende un 75% de su valor inicial al cabo de 10 minutos, habiéndose consumido en ese tiempo un 50% de los reaccionantes. Calcule de qué orden es ese reaccionante en la reacción. Aquí podríamos ir, evidentemente, al apartado 15.4.2, ¿no? Y ver un poquito esta situación, ¿no? A ver. ¿Cómo lo podríamos plantear a este? ¿Cómo se podría calcular el orden de esa reacción? ¿No? Bueno, pues si vamos al apartado 15.4.2, tenéis las leyes integrales de velocidad, ¿no? ¿Sí? Para una reacción de primer orden, de orden 2, etcétera, ¿no? Y se trataría de determinar, ¿no?, el exponente, ¿no?, el exponente. Entonces, nos dicen nosotros podemos poner también que la velocidad es menos la variación de la concentración de A con respecto de T, ¿no es así? Y nos dice que se consume en ese tiempo el 50% de los reactivos. Eso tendría que ser también el tiempo de semirreacción, ¿no? ¿Sí? El tiempo de semirreacción es el tiempo, ¿no?, que se invierte en reducir a la mitad la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, tenemos por aquí, ¿no?, esa vida media, ¿no?, que para una reacción de orden cero, por ejemplo, el T1 medio, el tiempo que se reduce a la mitad, sería la concentración inicial partido 2K. Y el T1 medio para una reacción de primer orden tendríamos esta expresión. ¿Sí? Bueno. Pues a ver si pensáis un poquito a ver cómo hacerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya os he dado alguna pista más, ¿eh? Pero bueno, aquí lo que se trata es de relacionar, ¿eh? Hay que relacionar, fijaos bien, ¿eh? Dice que la velocidad desciende un 75% de su valor inicial al cabo de 10 minutos. Claro, aquí hay que buscar una relación, ¿no? De la velocidad con el tiempo, ¿sí? Tal vez con el tiempo, ¿no? Y con la concentración. Y con la concentración, ¿eh? Es decir, porque podríamos plantear que la velocidad fuese K por la concentración de A, ¿no? O que fuese K por la concentración de A al cuadrado. O que fuese VK, que sería orden de cero, pero esta no es, seguro. Porque sí que depende de la concentración en un principio. ¿Veis? La velocidad va a depender. Entonces, sería, ¿cuál obedecería de estas dos? ¿Eh? Venga, seguimos. Al aumentar la temperatura de 25 a 50 grados centígrados, ¿no? La velocidad de una reacción química se triplica, mientras que la de otra reacción química solo se duplica ante el mismo cambio de temperatura. Deduzca cuál de los dos tiene mayor energía de activación. Bueno. Claro, en un caso se duplica. 2K partido por K sería elevado a menos la energía de activación partido RT, ¿vale? Partido 2RT. Esto es la energía de activación menos EART. Por lo tanto, esto sería 1 menos 1 medio, 1 medio elevado a más la energía de activación partido 2RT, ¿vale? Entonces, neperiano de 2 sería la energía de activación partido 2RT. Por lo tanto, la energía de activación sería 2 neperiano de 2 RT. Y ya me salgo fuera, ¿eh? Bueno, vamos a no salirnos fuera. Por lo tanto, ¿eh? Decía que la energía de activación en el primer caso sería 2 neperiano de 2 por RT. ¿Sí? ¿Y qué sería en el caso el otro? Dice que se triplica, ¿no? Si combinásemos ahora la primera con la tercera, ¿no? Y hiciésemos la relación, me quedaría que la energía de activación sería 2 neperiano de 3 por RT. ¿Eh? Y nada. Entonces, ahí ya tenéis la relación de los dos, ¿no? De las dos energías de activación, ¿sí? Como el neperiano de 3 es más grande que el neperiano de 2, pues tendrá más energía de activación, ¿eh? A mayor energía de activación, mayor ha aumentado la velocidad, ¿no? Al duplicar la temperatura. ¿Os dais cuenta? Aquello que vimos antes, ¿no? ¿Sí? Que se tenía que cumplir para que se duplicase la velocidad, que la energía de activación fuese mayor de un cierto valor a una temperatura determinada. Entonces, cuanto más aumenta la velocidad al duplicar la temperatura, quiere decir que la energía de activación es más grande. ¿Eh? Vale. Hemos visto, ¿no? ¿Cuál es más grande? Bueno, aquí nos da esta que tenemos en esta pregunta que nos dice que se ha determinado experimentalmente que la velocidad de esta reacción es de orden 2 respecto a la concentración de NO2. ¿Sí? Dice, si con los mismos moles de NO2 cambiamos la vasija en un volumen de recipiente la mitad, si el recipiente es la mitad, la nueva concentración de NO2 ¿Cuál será? El doble, ¿no? Si el recipiente es la mitad. Si el recipiente es la mitad, duplicamos la concentración. Luego la nueva velocidad, ¿eh? Sería K por dos veces la concentración de NO2 al cuadrado. La nueva velocidad sería cuatro veces la velocidad inicial o antes de reducir el volumen a la mitad. ¿Seguimos? En la teoría de estado de transición se postula un complejo activado intermedio entre reacciones y productos. Una vez que se ha formado este complejo, ¿qué caminos puede seguir la reacción? Bueno, aquí dice que explíquelo con el fluido de hidrógeno. Sería el apartado 15.5.2. Lo tenéis aquí. Yo creo que no puedo escribir los sentidos. Fíjense, 5.2, aquí tenéis explicado, ¿no? El fluido de hidrógeno, cuando se combina, ¿cómo puede evolucionar? Yo pienso que explicado, ¿eh? Tomando como reactivos el fluido del hidrógeno, para formar fluido de hidrógeno, la figura 15.7 tenéis en el libro, ¿no? Entonces os sugiero que lo veáis aquí, ¿eh? Y veáis, digamos, las posibilidades que hay, ¿eh? ¿Vale? ¿A qué tipo de mecanismo de reacción nos estamos refiriendo? Bueno, esto también os lo invito a que lo miréis en teoría, ¿eh? Es de mecanismo de reacción. Aunque esto también está parte en la parte de reacciones químicas. Esa pregunta anterior la dejamos un poco aparcada, ¿eh? Porque después depende también de otro tipo de reacciones químicas. Bueno, y aquí para esta reacción se han obtenido los siguientes datos que relacionan la velocidad inicial con la concentración. Entonces, ¿cuál es el orden de reacción aquí? Bueno, pues se puede hacer... Ah, como hemos visto en la presentación, con las fórmulas, poniendo N y M y deduciendo, trabajando, o también de forma intuitiva, ¿no? Podemos ver ya directamente algunas cosas, como por ejemplo, si comparamos el primero con el segundo, ¿no? Donde se duplica la concentración de A y se mantiene constante la de B, la velocidad se ha duplicado, ¿vale? Por lo tanto, es de orden 1 con respecto de A. Esta reacción será de orden 1 con respecto de A. ¿Eh? El 1 no se pone. ¿Y con respecto de B? Bueno, pues vamos a buscar B. ¿Qué pasa con B? ¿Eh? Ahora tiene que mantenerse constante el A. Y por ejemplo, tenemos... Fijaos, cómo... Si comparo la primera... Y la tercera, por ejemplo, la primera y la tercera, ¿eh? O la segunda y la cuarta, me va a dar igual, ¿eh? ¿Qué estamos viendo? Que se multiplica por 4. Si se multiplica por 4 al duplicar la velocidad, quiere decir que es de orden 2 respecto de B, ¿vale? Entonces, esta reacción será de orden 1 respecto de A y de orden 2 respecto de B. Habría que redactarlo o ponerlo con las fórmulas que hemos visto antes. ¿Orden total? Pues 3. Esta de aquí, según la teoría de estado de transición, esta constante de velocidad, muy bien. Esto está en el apartado 15.5.2. ¿Qué representa cada uno de estos símbolos?
Apartado 15.5.2. ¿Eh? Vamos a ver el apartado 15.5.2, ¿no? Que nos dice, según la teoría de estado de transición, la constante de velocidad de formación de productos es derivada por esta ecuación que veis aquí en pantalla. Donde N sub A es el número de Avogadro, H es la constante de Planck, R es la constante de velocidad de los gases ideales, N es la temperatura absoluta, este K, nuestra gallita, ¿no? Horizontal, es la constante de equilibrio existente entre los reaccionantes y el complejo del estado de transición.
El equilibrio entre, el equilibrio entre los reaccionantes y el complejo del estado de transición. Estamos leyendo debajo de la gráfica 15.7, donde aparece esta fórmula, la fórmula 15.17, ¿no? Entonces, os recomiendo que lo completéis, que lo redactéis, ¿eh? Que lo redactéis. Venga. Digamos que son preguntas de exámenes, ¿eh? Vamos a ver si cambiamos de página. Bien, dice, la velocidad de una cierta reacción entre A y B es de orden 1 respecto de A y de orden 2 respecto de B. Si cambiara las concentraciones absolutas de A y B, llevamos a cabo la reacción en dos recipientes diferentes, tales que el volumen de X es la mitad que el de Y, calcule la reacción que habrá entre las velocidades. Bueno, nos dice que el de X es la mitad. Si el volumen de X es la mitad, quiere decir que las concentraciones son el doble. X A, B. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, el recipiente Y. Con el recipiente X, la velocidad sería K, ¿no? El doble y el doble. ¿Eh? ¿Vale? Entonces sería 8V. ¿Qué le ha pasado a la velocidad? Que se ha multiplicado por 8. ¿No? Esa es la relación que hay entre velocidades. ¿No? La velocidad en el recipiente X, donde el volumen es la mitad, es 8 veces mayor que en el otro recipiente. La reacción es de orden 2, ¿no? Y esta es de orden 1 en hidrógeno. Explique cómo variarán las velocidades de estas reacciones si en la primera duplicamos la concentración de NO2 y en la segunda duplicamos la concentración de hidrógeno. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto ejemplos suficientes, ¿no? Está claro que si es de orden 2, en uno se multiplicará por 2, por 4, y la otra se multiplicará por 2, ¿no? Este también, explicar los términos de la ecuación de Ehring, ¿no? ¿Qué significado tiene cada apartado? Bueno, hay que irse al apartado 15.5.2, cuidado, ecuación 15.21, y ahí está explicado. Muy importante que lo tengáis presente, Una pregunta interesante también de examen, Esta no sé si era, sí, era de examen. Venga, pues hay que tenerlo presente, El término entálpico y el término entrópico, Aquí tenéis otra ecuación de velocidad, deducirla, ¿no? Ya hemos hecho varios, creo que lo podéis hacer vosotros también. Vamos a ir acabando. Ya los otros vais haciéndolos vosotros. Y si no me preguntáis, en el foro de tutoría, si queréis, ¿no? Y lo revisamos. Otro de aquí. ¿Cuál es el orden de la reacción total? Pues ya lo veis, los exponentes. El número 2, que te pide la energía de activación y te da la relación de constantes de velocidades, ¿no? Esa aplicará a Renius, K400. Sería A por E elevado a menos la energía de activación partido R por 400. Y K300 sería AE menos la energía de activación R por 300. Si dividimos K400, K300 igual a 100, ¿no? Dividimos las dos ecuaciones y sacaremos, ¿no? Esa energía de activación. Lo mejor, sacar neperianos. ¿No? Dividir y sacar neperianos. Es una cuestión de operar. No tiene mayor dificultad tampoco este. ¿De acuerdo? Yo dividiría estas dos ecuaciones, estas dos relaciones, y sacaría neperianos. Y así, pues, despejaríamos fácilmente la energía de activación. Bueno, lo vamos a tener que dejar. Y yo creo que si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, pues esto otro típico, la teoría de estado de transición, ¿en qué se diferencia el complejo activado de la reacción directa e inversa? Pues es la misma. El complejo activado es el mismo de la reacción directa e inversa. Lo que ocurre es que la energía de activación, ¿no? Directa e inversa es distinta, ¿vale? Aquí tenéis otro también, muy similar, y creo que ha salido más de una vez, algunos ejercicios, aparecen dos veces, y si os parece bien lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, y intentad acabar las actividades, y cualquier duda, pues me la planteáis en el Doodle, en el foro, perdón, mediante el correo electrónico, que lo tenéis en el foro, o con el correo electrónico que también está disponible en la grabación, como veis, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Aquí también veis otro ejercicio similar a los que ya hemos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Venga.